Hermanos, que el Señor lo que estoy bendiciendo. Estamos aquí para darle gloria y alabanza al Señor. Aunque estamos un poquito mal de salud, pero estamos aquí, eso es lo que importa. Hermanitos, pues si se pueden poner de pie y buscar en su binario el himno 407. Me guía él. Ser que el Señor nos guíe todos los días, que el Señor sea quien guíe nuestros pasos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar. Ahora, hermanito, si pueden pasar al himno 386, Cristo es mi dulce Salvador. pasar a recoger las ofrendas. Si Pablo puede pasar a recogerlas. Y luego que Pablo ore por las ofrendas, estaremos cantando el himno 361.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Le damos toda la gloria y la honra a Él. Más en este día voy a ti, Señor. Primeramente te doy gracias por tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes. Gracias también por los que no pudieron venir, pero que están en sus casas y que están muchos están achacosos y enfermos. Pero yo te pido, Señor, que ponga tu mano de salud sobre ellos, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice también al que no puede, Señor. Y gracias porque siempre tú nos provees para poder dar para tu obra, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Ese gozo es estar con nosotros. Amén. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor vive en nosotros y el Señor nos salvó. Amén. Y ya no somos del diablo, sino que somos del Señor. Amén. Y qué más gozo debemos de tener, de saber todo eso, de que ya pasamos de ser propiedad del diablo y ahora somos propiedad del Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos entonces a orar para dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque podemos estar aquí, Señor, en tu casa, alabándote y glorificando tu nombre, mi Señor. Y te damos las gracias, mi Señor, porque podemos estar aquí libremente, Señor. También ahora te pido, mi Señor, por el estudio que va a estar dando el pastor ahora, Señor, dale sabiduría, dale dirección, Señor. Utilízalo, mi Dios, y permite que ese estudio que el pastor va a estar dando, mi Señor, que nosotros lo podamos escuchar, lo podamos entender, Señor, y lo podamos aplicar a nuestras vidas, mi Dios. Que podamos entender que tú nos estás hablando en esta noche y que tú nos quieres decir algo, Señor. Sea lo que sea, tú nos vas a decir algo a través de este mensaje, mi Señor. Y ayúdanos a estar pendientes a tu dulce voz, mi Señor. También te pido por las personas que no pueden estar aquí, por sea las razones que sean, mi Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, y permite que puedan estar aquí la próxima vez, Señor, que estas puertas estén abiertas, mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno. Hermano, recuerde, mañana miércoles, el programa de radio a las 9 por WISA 1390. Amén. Y el jueves, ¿ah? WISA 1390, así que dice. Bueno, y también entonces el jueves estamos aquí para honrar al Señor. Así que venga, hermanito, los jueves para gozarse aquí en la gloria de Dios. Amén. Y el domingo, como de costumbre, pues estamos de reunidos aquí de nuevo para gozarnos los hermanos en armonía. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra en Génesis 34 al 36. Y le quería dar las gracias al hermanito Josué, porque él estuvo encargado de los últimos tres estudios, amén, para la gloria del Señor. Así que le damos gracias a Dios por esa bendición. Y ya de vuelta, pues yo voy a estar dirigiendo el estudio de hoy. Jacob regresa a Betel. Usted sabe que Betel había sido una ciudad, un lugar especial para Jacob. ¿Usted recuerda qué fue lo que le pasó a Jacob en Betel la primera vez que llegó allí? Tiene su micrófono, ¿verdad? Amén. ¿Quién dijo yo? ¿Qué le pasó a Jacob en Betel? Ok, ¿qué quiere decir Betel primero? Casa de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Jacob en Betel? Porque antes no se llamaba Betel. Antes era un sitio en el desierto. Pero allí se quedó a dormir una noche, ¿ok? Cuando iba hacia Padán Aram. ¿A qué iba a Padán Aram? ¿A qué? De vacaciones. A coger un crucero. ¿A qué iba a Padán Aram? ¿Ah? No, es que eso es de hace como mes y medio. ¿Para qué iba Jacob para Aram? ¿Qué iba a hacer allí? Importante. Jacob estaba solo, matando orejitas poco a poco. ¿A qué iba entonces para Padán Aram? ¿Ah? Iba a buscar esposa. ¿Se acuerda? Y se fue para la casa de su pariente, que se llamaba, con él empieza, Labán. Y Labán lo cogió de bobo, porque la primera esposa que le dio no era la que quería Jacob. Se llamaba la primera esposa que le dieron Lea. Y después trabajó 7 años por la que primero quería, que se llamaba
Raquel. Okay. Pero era que en esos tiempos, pues ellos tenían una costumbre que siempre se daba a la hija primero, a la mayor era la que se daba. Y por eso fue que uno dice que lo cogió de bobo, pero él tampoco preguntó.
Sí. Pero
tuvo que trabajar una semana, que son siete años.
Exacto. Pero es que los dos eran matreros. Jacob era un matrero y Labán era más tramposo que él. Vamos a ver que todavía le resta vestigio de eso a Jacob aquí. Está entre líneas lo que vamos a leer, pero todavía le resta. Dios está criando a Jacob. El trabajo que empezaron Isaac y Rebeca, pues no estaba terminado. Le faltaban unos cuantos jalones de pelo, unos cuantos pescozones del Señor a Jacob, para que aprendiera a confiar en él. Recuerde, hermano, nosotros estamos puestos en la tierra, ¿sabe para qué? Para que seamos para la gloria de Dios. Cuando usted predica a Cristo, el que le salvó, usted es para la gloria de Dios, amén. Pero todo lo que usted haga es para la gloria de Dios. Lo que usted se come, lo que usted no se come, lo que usted dice, lo que usted no dice, cómo usted es, cómo usted se ve, cómo todo. Es para dar y hablar, dice, de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es todo el propósito. Eso no ha cambiado. En los tiempos de Jacob, lo mismo. Entonces usted podrá pensar, bueno, pero es que hubo unas cuantas cositas como que Jacob no glorificó a Dios. Exactamente. Ahora, después de haber estado allá un montón de años, regresar con sus dos esposas, las dos concubinas que eran las siervas de la esposa, y con 11 hijos, venía regresando y se encontró primero con su hermano Esaú. Tenía unas cuentas, Dios te bendiga, tenía unas cuentas pendientes con Esaú. ¿Qué le había hecho él a Esaú? Cogió de bobo a Esaú. Podemos argumentar, como dice el hermano Pablo, Esaú estaba como que se quería dejar coger de bobo, ¿verdad que sí? ¿Temía entonces Jacob encontrarse con Esaú? Pues claro. Y cuando los siervos le dijeron que venía Esaú con 400 hombres de a caballo, dijo, aquí fue. Hasta aquí llegó Jacob. Pero ¿cómo fue el encuentro? Que estaba la bendición de Dios allí, ¿verdad? Que Dios había tocado el corazón de Esaú y los dos se pudieron reconciliar. En ese momento dejamos la historia. Vamos ahora a la porción de hoy. Eventualmente Jacob iba a volver al lugar donde Dios se le mostró. ¿Qué pasó ese día en Betel? Todavía no me han contestado esa. ¿Qué pasó la primera vez en Betel? El sueño y la visión de qué cosa. La escalera que iba a la, ¿dónde? A la presencia de Dios. Los ángeles bajaban y subían. Él dijo, he aquí que esto es y puerta del cielo. ¿Qué? Ahí se encontró él con Dios. Ahí fue que Jacob, ¿qué? Dijimos. Ahí fue que Jacob se convirtió y conoció a Dios de verdad. De ahí en adelante, yendo a Arán y regresando a Arán, Jacob era una persona nueva, nacida de nuevo. ¿Cometió errores en Arán? Sí. ¿Cometió errores en la porción bíblica que vamos a ver hoy? También. ¿Qué nos dice eso? Que los creyentes están para cometer errores y no importa que los cometan. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? De los errores de Jacob. Y que nosotros aprender de los errores. Y que el creyente, aunque va a ser, oiga esto bien, hay gente que le brinca la cadena con esto, pero al creyente es inevitable pegar. No es que usted no pueda contra el pecado. Pero usted no va a poder evitar pecar alguna vez. Pero eso no quiere decir que usted tiene que gozarse del pecado, son cosas bien diferentes. Ni eso quiere decir que usted va a usar el pecado como una artimaña para usted hacerse valer en la vida, que era lo que estaba pasando algunas veces con Jacob. Vamos a ver también que las decisiones que uno toma, a veces en el momento dice, no me pasó nada, más adelante le pasan cosas a uno, o el Señor no lo quiera, a la misma familia de uno. Eso lo vamos a ver aquí también. Por eso es que es tan importante cada paso que uno dé. Cuidadito, ¿verdad? Mis piecitos, ¿dónde vais? Cuidadito mis ojitos, lo que veis. Cuidadito mis oídos, lo que oís. Porque en el cielo está el Señor que me mira con amor. Amén. Bien importante. Es una canción de niño, pero una canción de viejos también y de adultos y los que están in between. Amén. Eso lo vamos a ver hoy. Eran tres temas principales. Pero yo añadí unos cuantos más porque había unos temas como que había que tocarlo. Estaba todo concentrado en el capítulo 35, pero vamos a empezar desde el final del 33 y vamos a cubrir la otra vez. Vamos a estar dividiéndolo en 7 partes, pero vamos a ir, mire, por ahí. Este es el contexto básico, pero vamos a estar del capítulo 34, perdón, del 33, 20 y pico, hasta el 36, 43, que es el final de ese capítulo 36. ¿Ok? Y el verso clave es este, verso 3 del capítulo 35. Algún hermanito Marquito hasta allí lo va a leer en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Cómo dice Marco?
Gloria a Jesús. Verso 35, 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Usted ve cómo Jacob hablaba de que Dios había estado con él. No había sido perfecto su caminar, el de Jacob, pero él reconocía que Dios había estado con él. A lo mejor Jacob no había estado con Dios, pero Dios había estado con él siempre. Eso parea exactamente con lo que dice el hermanito Pablo en su epístola. Dice, si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Amén. Dice, él recuerda que la primera vez que fue a Betel, allí fue, dice, allí yo hice un altar. Voy a ir de nuevo y voy a hacer otro altar. ¿Para qué? Para ofrecer holocausto en agradecimiento al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Yo creo que usted se fije bien. No sé si le parece un poquito impersonal cuando dice aquí al Dios, como si hubiera más de un Dios. ¿Me parece eso? Manténgalo en su mente. Ahorita yo voy a hacer una pregunta cuando vayamos a una parte de la historia bíblica. Usted va a ver que parea con lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Él quería ir allí para honrar al Dios que lo había apoyado y que lo había salvado y que había tenido misericordia de él todo el camino y que lo había cuidado y había permitido que fuera y llegara. Lo había librado de la mano de los engañadores, de la mano de los ladrones, le había concedido hijos, descendencia, bienes, le había protegido de Saúl, de Esaú, y ahora estaba en Betel, donde había encontrado a Dios la primera vez. ¿Okay? Así que este relato que vamos a ver de este regreso de Jacob a Betel, ¿okay?, debe ser para nosotros una enseñanza de cómo nosotros debemos acercarnos para adorar a Dios. Hay que reconocer que Dios nos ha bendecido y que uno no puede hacer nada sin Él. Es la única forma correcta de relacionarse con Dios. Si nosotros viniéramos al Señor porque no nos queda más ninguna alternativa, esa no es la forma correcta de venir al Señor. Si nosotros venimos al Señor de la misma forma que le prendemos vela a la mata de plátano que está al frente de nuestra casa, tampoco es la forma correcta de acercarse al Señor. ¿Entiende? Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan con un corazón sincero. Eso lo vamos a ver hoy. También vamos a ver que nuestras acciones están dictadas por nuestra conciencia. Por eso dice el salmista, bendito sea Jehová Dios que aún por las noches le habla a mi conciencia. ¿Verdad? Porque lo que quería el salmista es que en lugar de tener este gofio en la mente, tuviera las cosas que le agradaban al Señor. Señor, saca de mí lo que no sirve y pon tu palabra en mi conciencia, en mi mente. Pues usted se deja llevar por su conciencia, ¿verdad? Hay personas que a veces le da problemas a esto, piensan, no, yo me dejo llevar por el Espíritu. No, usted se deja llevar por su conciencia. El Espíritu le enseña a su conciencia. Por eso es que usted, cuando David, el rey, pecó y Natán lo confrontó, él dijo, Señor, renueva, Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu en ese caso refiriéndose, ¿verdad? Mira cuán dañada yo tengo mi mente, mi conciencia, pensando que hacer pecado era algo que tú no te ibas a dar cuenta, que era algo que no te iba a importar. Mira cuán dañada estaba mi conciencia por yo no estar apegado a tu palabra. ¿Sí? Por eso es que cuando usted lee la Biblia, usted escudriña la palabra, el Espíritu Santo completa la obra, le hace entender la palabra, le hace creerla. ¿Para dónde va todo eso? Para su conciencia. Entonces cuando usted ve, dice, oh, el Señor se agrada de que yo hable con Él. Eso está en su conciencia. Cualquier otra noción de mundo que diga, ¿y para qué tú oras, para qué tú pierdes el tiempo con eso? Dice, no, porque es que la palabra dice que cuando yo hablo con el Señor, Él se agrada y Él contesta mis peticiones. Eso está en su conciencia. Por eso es que la conciencia tiene que estar llena de la palabra de Dios, de las cosas que a Dios le agrada. Porque entonces, según lo que está en nuestra conciencia, es como nosotros vamos a actuar. Y según nosotros actuemos, van a ser las consecuencias. Usted va a ver todo eso en el contexto de las partes de la vida de Jacob que vamos a ver hoy. Amén. De Jacob y de sus hijos también, porque vamos a hablar de sus hijos y vamos a hablar de Saúl también. Sí.
Yo creo que está mojado, tú me dejas hablar de los hombres que vayan a las mujeres porque se va a tardar un rato en secar.
Si hay uno de los baños que está mojado, el de los varones. Si tiene que ir, pues vaya el que dice dama. Ok. Sí, que no se vaya a caer. Ok. Muy bien. La meta de aprendizaje. Vamos a ver cómo Dios, cómo Jacob abordó la presencia de Dios allí en Betel. Y cómo nosotros debemos hacer lo mismo. O sea, es para vernos en el espejo de Jacob. Recuerden que cuando vemos el mal ejemplo de alguien, es para no hacerlo. Pero cuando vemos el buen ejemplo, es para imitarlo. Amén. Muy bien. Vamos a ver unas cuantas cositas hoy. Jacob se establece en Siquem. Esto después de que acabó de ver a su hermano Esaú. Justo cuando dejamos la historia bíblica la semana pasada. La deshonra de Dina, que era la única hija de Jacob. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Jacob regresa a Betel. ¿Okay? Vamos a ver. Jehová confirma el pacto que él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Amén? Tercero, dentro del tema principal, Raquel muere cuando da a luz al último hijo de Jacob, a Benjamín. Por último, también vamos a ver la muerte de Isaac. Y en el capítulo 36 se nos narra de los descendientes de Esaú. Y algunas porciones que nos vamos a detener allí, no vamos a ver el capítulo entero porque es muy largo. Pero el tema es importante para tener la historia completa. ¿Ok? Muy bien. Hay unas cuantas preguntas que yo quiero que usted, para ir entrando en el contexto, ¿verdad?, me ayude a contestar. Según el Salmo 51, 14 al 17, lo puede buscar ahí en el nombre de Jesús. ¿Cuál será la actitud correcta para acercarnos a adorar a Dios? Según ese pasaje bíblico. Salmo 51, verso 14 al 17. Es el mismo Salmo que estábamos citando ahorita, ¿verdad? ¿Cómo dice? Salmo 51, 7. ¿Algún valiente que diga cómo? ¿Cuál será la actitud correcta para acercarse a Dios según este Salmo?
Amén.
Manito Marco.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
Amén.
Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Por ende, ¿cómo dice la palabra que debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo? Corazón contrito. ¿Qué es contrito? Sí, contrito literalmente lo quiere decir como cuando usted exprime algo. Exprimido, compungido y humillado. ¿Qué más? Exacto, exacto. Hay otros factores más también, el verso 14 y el verso 15, además de ir contrito y humillado. ¿Qué más? Hay que venir con alabanza. Amén. Dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cantará mi lengua tu justicia. Y tengo que venir con un corazón contrito y humillado. Con Dios no se puede venir sin sacrificio de alabanza y mucho menos con actitud pedante y con actitud de no importarle a uno. Amén. Cuando uno va al Señor y va como quien no quiere la cosa por salir del paso, eso implica de que no es importante y que uno se cree más importante que Dios. Eso es lo que quiere decir. No puede haber altivez. Eso es lo que vemos ahí. Espíritu quebrantado. Exactamente. Y según Isaías 1, 11 al 16. ¿Ok? La misma pregunta. ¿Cuál será la actitud correcta para acercarse a Dios según dice Isaías 1, 11 al 16? ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? La hermanita Úrsula. Muy bien. Mire, Úrsula, ahí está el micrófono para que le escuchemos.
Isaías 1, del 11 al 16. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Si pudiéramos resumir en una cualidad todo lo que leyó la hermanita Úrsula, ¿cuál sería? Diferente a lo que vimos allá en el Salmo 51.
Jehová estaba descontento de los sacrificios, sí, ellos que estaban haciendo, porque eran sacrificios que no, que él no, ya no, no, no quería que se hicieran.
¿Y cuál era el problema del pueblo entonces?
El pecado.
El pecado. ¿Había qué?
Pecado.
¿Y había que hacer qué? Arrepentirse y santificarse. O sea, uno no puede ir sucio delante de la presencia de Dios. Claro, cuando uno va a orar para pedir perdón, pues es porque pecó, ¿verdad? Pero quiero decir, cuando uno dice, Señor, yo te alabo y te bendigo, y uno no está en paz con Dios, eso Dios le aborrece, dice ahí, le cansa el aguaje y la fantochería y la fuerza de cara de alguien que vaya delante de él con el alma sucia. ¿Ok? Así que, humillado, santificado, vamos a ver qué más dice la Biblia. Lucas 18, 10 al 14. ¿Cómo nos dice allí que debemos tener como actitud antes de ir delante de Dios? Lucas 18, 10 al 14. Alguien que quiera, la hermanita Lorian lo tiene. Mira, aquí está el micrófono ahí al frente. 18, 10 al 14.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Amén. ¿Qué cualidad entonces nos habla esa porción de la Escritura, hermana Lorian? Exactamente. Hay que venir con un corazón arrepentido. Amén. Bien similar a lo que vimos en el capítulo 51 de los Salmos. Amén. Y por último, vamos a esta porción, Lucas 21, ahí mismo cerquita. Lucas 21, 1 al 4. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? ¿Quién dijo yo? Lorimar. ¿Cómo dice?
Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
¿Ok? ¿Qué cualidad entonces agrada al Señor? Lo que vimos ahí. Que hay que ser desprendido para el Señor. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y Dios nos agrada del que no da alegremente. El contexto de la viuda es que ella dio alegremente. Mientras habían otros que daban un montón de cantidades de dinero más grandes que ella, mucho más. Pero no lo hacían con un corazón ni humillado, ni santificado. Y era obvio que estaban dando de lo que les sobraba, no de lo que ella apreciaba más. Pero lo daba con un corazón humillado. Amén. Todas esas cosas hemos visto a través de la Escritura. Ahora, vamos entonces a ir a las porciones bíblicas de ahora, para que podamos ver entonces lo que nos enseña la palabra allí. Amén. Jacob entonces, después que va a Betel, sube a Arán, viene con toda su familia. Después que ve a Esaú, entonces va a un lugar que se llama Siquem. ¿Ok? Y esto está en los últimos versos del capítulo 33, que dice de esta forma. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, eso lo sabemos. Y acampó delante de la ciudad. Diferente a Betel, Siquem era una ciudad que ya existía. Betel era un lugar que más adelante, después que Jacob le puso nombre, pues se hizo una ciudad. Pero cuando él llegó, no, ya no había nadie. Siquem, sin embargo, era una ciudad que ya existía. Y dice que compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem. ¿Recuerdan estos dos? Por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. ¿Qué quiere decir? Él es el Dios de Israel. Amén. Ahora bien, ¿qué sucede allí? Fíjense que en ese mismo capítulo, ¿ok? Después que se encuentra con Esaú, ¿usted no notó como que Jacob quería zafarse de Esaú? No sé si cuando usted leyó esa porción de la historia. Porque él le dice, Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti, vámonos juntos a donde, pues, a la tierra donde tú vas a habitar, que supongo que era en Canaán, donde le había llamado el Señor. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que yo, los niños son tiernos, que tengo ovejas, vacas paridas, si las fatigan se me van a morir. Pero vete tú adelante, y poco a poco yo voy detrás de ti y te alcanzo hasta que llegue mi señor a seguir. ¿Ok? Esaú le dijo, déjame ahora contigo gente, ¿verdad? Que viene conmigo, te voy a dejar unos cuantos para que te cuiden. No, está bien, no está bien. Volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, pero Jacob no se fue a Seir, Jacob se fue a Sucot. Te dirá, pues, pero es que iba para Sucot. No, porque es que él le dijo en el 14, Esaú, vete adelante y yo voy detrás de ti. Si tú vas detrás de alguien es para llegar para el mismo sitio, ¿verdad? O tú le dices, voy para el baño por ahí, voy detrás de ti y llega al parking. Pues tú no cogiste por el mismo sitio. ¿Qué es eso? Eso se llama coger de bobo a Esaú otra vez. ¿Qué razón tenía él para cogerlo de bobo? Es que había esa tendencia en Jacob. Siempre hemos hablado de las debilidades de la gente, ¿verdad? Pero la debilidad de Jacob era tirar para su lado como para tratar de evitar algo que él pensaba le podía suceder. Mira aquí. Nunca más volvieron a encontrarse, hermano. Usted lo va a ver en el capítulo 35. Cuando murió Isaac, ahí fue que se encontraron para sepultar al papá. Y de eso pasaron un montón de años más. ¿Qué? Yo estoy seguro que en esa reunión Esaú le dijo, pero ven acá, tú no ibas para seguir detrás de mí, que dijiste que te ibas a ir poquito a poquito. Y me quedé esperando un zafacón de años, nunca llegaste. Otro engaño más de Jacob. Innecesario, porque Esaú se había mostrado amigo y hermano, ¿verdad? Le hubiera dicho, está bien, voy contigo y vamos juntos. Pero no quiso. Entonces, dice que Jacob llegó a Sucot. ¿Sí? Sucot lo que quiere decir es tienda. Sukkot, tabernáculo, lo que quiere decir Sukkot. Pero al poco tiempo, nos dice la palabra en el verso 19, que se fue de Sukkot y se fue a Siquem. En el 19 nos dice, se levantó, compró una parte del campo, dice, deja ver, por monedas, deja ver, o en Sukkot dice, edificó una casa, hizo cabaña alrededor para su ganado, dice el 17. Por tanto, lo llamó cabaña, Sukkot, o tabernáculo, tienda, lo que fuera. Del 18 dice, entonces después llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. O sea, estuvo un rato allí y se mudó. ¿Ok? Y ahí este vio lo que dijo, compró parte del campo y se estableció allí. ¿Ok? Un paralelo que vemos aquí, cuando Abraham y Lot estaban teniendo aquel problema de que la tierra no era suficiente para los dos, ¿te recuerdas? Que empezaron los ganaderos de Lot y los ganaderos de Abraham a pelear. ¿Y qué le dijo Abraham? Es que estamos muy apeñuzcados. Escoge entonces para dónde tú te vas a ir, ¿verdad? Yo te voy a escoger a ti primero. ¿Y qué escogió Lot? La ciudad, y se fue para la ciudad de la llanura. Y dice, y entonces, exacto, entonces dice que fue Lot extendiendo sus tiendas hacia, ¿qué es eso extendiendo sus tiendas? Que iba, el año que viene me mudo más cerca, mira aquí, Sukkot, Betel, Sukkot, Siquem, y Siquem era otra porquería de ciudad más, porque la gente allí era gente pagana. Si tú te ibas a establecer, que Dios te había prometido a ti, que tú ibas a ser una gran nación, pues no era ensalchichado con otra, eras tú mismo. Él mismo decía, mira qué bueno ha sido Dios conmigo. Yo llegué pelado a Padán Aram, y ahora vengo y estoy sobre dos campamentos. ¿Usted recuerda que él lo dijo? Mira, dos campamentos, ahí está. Quédate en el sitio donde Dios te manda, establécete allí, y el Señor va a cumplir su promesa en ti. Él le había dicho. Pero ahora llega así que... a donde estaban todos aquellos malandrines que habían allí. Estaba Amor, hijo de Siquem. ¿Qué? Siquem, no es casualidad que se llama Siquem el hombre, porque él era el patriarca de todo aquello allí, era pagano, de los heveos. O sea, que eran heveos, jebuseos, amorreos, heteos, pero habían heveos también. Eran cananitas, pecadores, paganos de aquella tierra, con los cuales no se podía emparentar, porque Dios no lo había llamado a emparentar con nadie, lo había llamado a ser una nación santa. Amén. Te nota el desliz de Jacob aquí. Él no tenía nada que estar haciendo en Siquem. Recuerde bien eso. Ahora, si vamos a ver los lugares donde este señor vivió, él vino de por allá bien del norte, de Padán Aram. Cuando él salió, ¿ok? De Mamre, de Hebrón, subió a Betel y ahí se encontró con Dios la primera vez. Y por ahí siguió a Padán Aram, bien lejos por allá. Cuando regresó, venía bajando, ¿ok? Se estableció aquí en Betel. Ahí se encontró con Dios otra vez. Lo vamos a ver ya adelante. Perdón, venía bajando, de Sukkot. Llegó a Sukkot. De Sukkot no le gustó y se mudó para Siquem. Vamos a ver ahora que después va a llegar a Betel. Okay, eventualmente, lo que vamos a ver aquí. No tenía nada que hacer en Sukkot, nada que hacer en Siquem. Dios lo estaba llamando a que se fuera a otro lugar. ¿Por qué razón llegó a Siquem? Posiblemente porque ya había una ciudad establecida allí. Así que, ve el problema, hermano. En Siquem, entonces, es que continúa esta historia. Y vamos al capítulo 34. ¿Okay? Allí está Jacob en Siquem, con toda su familia, establecidos allí, en un campo que ya él compró, y allí se plantó, literalmente. ¿Okay? Vamos a ver lo que nos dice la palabra, Génesis 34. ¿Okay? No lo vamos a leer completo, pero usted sabe el contexto de Génesis 34. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta le había dado a Jacob para ver las hijas del país. Fue a novelerear. en un área donde no se podía estar novelereando, hermano. ¿Qué le dije yo que era esa ciudad? De gente pecadora. La vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra que se creía que era el dueño de ella. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. La violó. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, le comió el cerebro. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a su hija Dina. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Qué hizo Jacob? Nada. Nada, nada hizo nada. O sea, le violaron la hija, él no hizo nada. Vaya pensando en eso. ¿Será efecto de estar metido entre... ¿será el efecto de estar metido en un basurero como estaba? Vaya pensando. ¿Ok? Entonces, cuando violan a su hija, la hermana de todos estos tenía 11 hermanos, muchos de ellos ya mayores de edad, ¿ok? Especialmente los que eran hijos de la primera que le parió hijos a Jacob. ¿Quién fue la primera que le parió hijos? Lea. Dina era hija de Lea, ella tenía hermanos. Rubén, Leví, eran unos manganzones para ese tiempo. Tenían sus siervos también, ¿verdad? Que los ayudaban. Estos hijos de Jacob habían aprendido algunas cositas de Jacob. Y lo vamos a ver ahora aquí. Dice entonces que vino este señor, Amor, que era el padre de Siquem, y vino para hablar con él. ¿Ok? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Me supieron que se había corrido la voz de que habían violado a Dina. Y estaban tristes y se enojaron mucho porque se hizo algo malo. Es cierto que se hizo algo malo. Y Amor, así como, ¿verdad? Con la cara de lechuga, les dice a ellos. ¿Por qué les dice a ellos y no le dice a Jacob? ¿Te recuerda algo que habíamos explicado una vez? Cuando fue Eliezer, exacto, cuando fue Eliezer a pedir que Rebeca fuera y se casara con Isaac, ¿con quién habló? Nada más ni nada menos que con Labán. ¿Por qué? Porque Nacor y todo ello, el padre, era padre. Pero la transacción se hacía con los hermanos mayores de la muchacha. Así que, con quien fue, esa era la costumbre en toda esa área del oriente, con quien fue a hablar Amor, fue con los hermanos de Dina. Eso no quería decir que Jacob estaba pintado en la pared, pero él mismo se pintó en la pared porque él no estaba diciendo nada. ¿Ok? Ahora, hermano, ¿qué iba a hacer Jacob? Iba a levantarse y le iba a cortar el cuello a toda esa gente. ¿Qué se acaba con eso?
Jacob está recibiendo
la consecuencia del pecado. Exacto. Y por ende, ¿qué iba a hacer entonces si no le cortaba el cuello a toda esta gente? ¿Le iba a dejar que su hija se casara con ellos? Tampoco. ¿Para qué? Para que usted vea, hermano. ¿Verdad? No es para echarle, para tirarle la toalla a Jacob. Pero es que el mismo pecado le crea encerrona a la gente. No podía hacer nada. ¿Qué iba a hacerle Jacob? Pues nada, quedarse como un bobo. Porque el pecado te encierra, te pincha y después no tienes ni para un lado ni para el otro. Sin embargo, los hermanos, que estoy seguro se habían criado viendo a que su padre era listo para las cosas, pues tramaron. Y cuando vino Amor y le dijo, sí, yo quisiera que ustedes le dieran a Dina como hermana. Y dijo, No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque para nosotros es abominación. Esa no era la razón por la cual no le iban a dar la hermana, ¿verdad? Pero se montaron un cuento, ¿ok? Le montaron un cuento, engañaron a estos hombres, ¿ok? Y la circuncisión, que era una señal santa y pura, que identificaba al pueblo de Dios como comprado por el Señor, la usaron ellos para cogerle bobo a otra gente que el Señor no había mandado que se circuncidaran, porque acuérdate lo que dice la palabra: tú no eres circuncidado porque tu carne está circuncidada. La verdadera circuncisión es la del corazón, como nos dice Pablo, ¿verdad?, en Romano, y nos dice en Hebreo. Esa es la verdadera circuncisión. Por eso, con su pueblo, no era para cualquier pueblo, era para el pueblo de la promesa. Muy cierto. ¿Por qué hicieron esto, hermanito? Porque si ellos creían en esto y los cogían de bobo, esa operación en hombres mayores, hacían esa cirugía ahí a sangre fría, eso se infectaba a todo, hermanito. Y al pasar de los días, eso estaba ahí, que uno estaba que... uno no podía vivir, mucho menos defenderse. Esa era la trama de estas personas. ¿Qué hicieron? Claro, Amoris y Ken dijeron: ¡ay, sí, qué bueno! Nos salimos con la suya, fíjate qué fácil nos salió. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y le comieron el cerebro a toda la gente de la ciudad de Siquem. ¿Ok? Y mira, vamos a emparentar con esta gente. Dice que se circuncidaron, dice, y al tercer día, dice el 25, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba despremadida y mataron a todo varón. Cuando esos varones, ¡ay, qué! ¡Nos van a atacar! ¡Nos pueden ir a caminar! ¡Fum! Ahí le limpiaban el pico. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada también. Tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob, el resto, vinieron a los muertos, el resto, y se robaron todo lo que había en la ciudad también. Y tomaron las ovejas, las vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y a todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y a sus mujeres y se robaron todo lo que había en casa. Hicieron un escante completo con Siquem. Mire lo que dice Jacob. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Por eso hago la pregunta aquí en el 30 y 31. ¿Qué era lo más que le parecía preocupar a Jacob?
Su bienestar.
¿Estaba más preocupada por eso que por la maldad del vecino y por la maldad de sus hijos? Vio como el pecado anestesia a uno. Y un pecado que uno haga, cuando uno haga el próximo, ya le importa menos y menos y menos y menos y menos. Eso es lo que pasa, ¿no? El pecado envicia y anestesia. ¿Se le parece algo al home? ¿Qué coge el home y la droga? Cuando usted lleva 2 semanas tomando jón o usando droga, cada día va usando más, porque se va anestesiando uno y va cayendo presa del asunto. El pecado envicia, hermano. ¿Ah? Pecado y pecado y pecado te envicia. Por eso es que el Señor decía, capítulo 3 de Juan, dice: el que no ha creído ya está condenado. ¿Y por qué no creen? Porque no quieren venir a la luz, ¿verdad? Para que sus obras no sean manifiestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le gusta estar en las tinieblas, se envicia. O sea, es como el saber que no le viene bien, pero como que no le queda otro remedio. Mire la encrucijada que estaba Jacob. Me ensuciaron a mi hija. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué saco yo con limpiarle el pico a Amor y a Siquem y a toda esa gente? Eso no va a resolver nada. El pecado está hecho. Yo no puedo añadir pecado sobre pecado, porque eso es pecado a la cuarta. Pues eso me hicieron los hijos. El pecado, hermano, lo primero que hay que hacer para no estar en el pecado es no darle lugar al diablo. El lugar donde estaba él, en Siquén, no era el sitio donde Dios lo había mandado a estar. Sodoma y Gomorra no era el sitio donde Dios le dijo a Lot, vete allí. Él fue allí por afrentado que era, porque vio que el asunto se veía glamoroso. Y fue allí y fue engañado por el pecado. Ya usted sabe las consecuencias, estuvimos estudiando eso. Qué triste. ¿Cómo empezó todo esto? Cuando Jacob no vivió de acuerdo a su nueva posición con Dios. Él pensó que tenía que asociarse con los impíos para tirar para adelante. Y por eso se mudó para Siquem. Maíta Loria.
Yo pienso que Jacob fue culpable de lo que le pasó a la hija, porque primero no tenía que estar en ese lugar. Uh-huh. Y obviamente se ve que porque ella se fue por ahí a andar, es que no la estaban velando tampoco, ¿verdad? Ah. Que él la tenía que cuidar como hija apreciada.
El pap.
Ajá, por ahí en un sitio que era un sitio de pecado, un sitio de gente que no era, que no tenían temor del Señor. Ah. El primer pecado fue llevar a su familia hasta allí. Exacto. Porque su familia iba a ser parte de toda esa maldad que había allí.
Exacto. Y fue afectada por el pecado que había allí. Y pregunto yo, ¿por qué cuando los cristianos hacen chanchullos y trampas y cosas, las cosas no les salen? Ah, pero a los del mundo sí les salen, pero a los creyentes no les salen. ¿Por qué? ¿Por qué no les salen? Exacto, porque esa no es la forma que Dios quiere que se hagan las cosas. Exactamente, como aquí. O sea, con esta pregunta yo quiero demostrar, dentro de todo esto, ¿verdad?, está la misma misericordia de Dios. Porque vamos a ver que Dios no abandona a Jacob y no abandona a sus hijos. Esto que habían hecho era terrible, hermano. O sea, estas personas eliminaron del mapa una ciudad completa. Porque ellos mismos, por pecadores, se metieron allí, se metieron en la boca del lobo, el lobo mordió la hija y mataron a todo el mundo. Terrible eso, hermano. O sea, por eso es que no puedo dejar de insistir lo grave que es el uno acercarse al pecado. El pecado es como si fuera un remolino. Oye, a mí no me va a pasar nada porque yo estoy alrededor del remolino. De momento uno se para la calle y cuando uno viene a ver, está embrujado en el pecado y la consecuencia del pecado. Maíta Loria.
Que yo veo aquí que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Pues lo estamos viendo hoy, pero la palabra cada vez nos lo enseña cuando estamos estudiándola, que nuestras decisiones tienen unas consecuencias y lamentablemente no siempre la consecuencia es para nosotros. Esa consecuencia puede alcanzar nuestra familia y personas que están cerca de nosotros, como pasó con Jacob aquí, ¿verdad? Que toda nuestra decisión pues no, le puede afectar también a nuestros hijos.
Y va a afectar a nuestros hijos. Mire lo que pasa.
La decisión mala, tanto la buena, también es de bendición para los que nos rodean. Pero entonces la mala, pues...
El honrar a Dios es bendición para nuestros hijos. Y el deshonrar a Dios, ¿verdad?, trae consecuencias para nuestros hijos también. Por eso es que las acciones de uno, del creyente, nunca están aisladas. Siempre hay una consecuencia. Y nunca van solamente contra nosotros. ¿Amén? Inclusive, cuando usted está en un lugar solo, que usted no está con su familia, y usted peca, y alguien que es impío lo ve, pues usted le está haciendo de anatema a ese. Porque la persona, en lugar de ver la gloria de Dios en usted, ve lo que no es. ¿Ve? Eso es que es tan importante, el asunto del testimonio. Ya Jacob había empezado dando mal testimonio con irse a un lugar donde los temerosos de Dios no deberían estar. Amén. Bien importante.
También yo veo, disculpa que vuelva a interrumpir, pero que la actitud de Jacob así como tan despreocupada. Nosotros como cristianos no debemos ser despreocupados, sino estar siempre pendientes porque el enemigo nos va a querer atacar, ¿verdad? Y primero estar buscando dirección del Señor en todo lo que vamos a hacer, porque ahí vemos que Jacob hizo lo que él quería, buscando su propio bienestar. Pero también, como que todo lo que Dios nos da, nuestros hijos, familia, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros no debemos ser tan despreocupados como vemos a Jacob ahí, porque a veces también hay cristianos que como que piensan, ay, mis hijos están en las manos del Señor, pero no están como astutos velando, que el diablo también se quiere levantar y quiere hacer daño. Exacto. Y uno tiene que estar alerta a esos peligros, como por ejemplo lo que pasó aquí. Él quizás estaba como confiado, todo va a estar bien, yo soy un hijo del Señor, el Señor está sobre mí, porque Jacob sabía que Dios le había hablado y que Dios tenía una promesa. Pues él se despreocupó y no estuvo pendiente a lo que Dios le dio, que uno tiene que estar también pendiente a esas acechanzas del enemigo. Y especialmente pues los hijos que Dios le da a uno, pues uno tiene que luchar porque el enemigo se levanta y va a querer hacerle daño a lo que uno ama, porque como estábamos hablando el jueves pasado, en el devocional del jueves pasado, que el Señor nos salva, pues claro, va a coger, si uno tiene hijos y eso, va a querer ver que no lleguen a conocer al Señor ellos. ¿Por qué? Para llevárselos para el infierno y atacar a uno por algún lado. Como ya uno no lo puede quitarle la salvación, pues va a tratar de algún familiar o lo que estén cerca, llevárselo. Y uno tiene que luchar por eso, ¿verdad? Clamar a Dios y hacer lo que está en nuestras manos con la ayuda del Señor, ¿verdad? No bajar la guardia, no quedarnos como que... Porque nosotros hemos estado hasta en iglesia de pastores que ven el pecado y lo que han dicho es que eso está en las manos de Dios, que Dios haga. Sí. No, hay cosas que hay que intervenir.
Claro, uno tiene que ser decisivo con esas cosas y no caerse. Pero es que pues, muchas veces se quedan inánimes, o sea, no actúan como Jacob, que tampoco actuó. Ajá. Porque a veces ya están metidos, inmersos en la piscina del pecado y ya están como que, ¿qué yo voy a hacer? ¿Eh? La acción es tan drástica, ¿verdad? Y a veces es tan imposible que ya como que pues, go with the flow. Pero no podemos como creyentes ponernos en esa situación, como hizo Jacob aquí. ¿Okay? Bien importante, estar viviendo tal y como Cristo quiere que vivamos. ¿Amén? Y estar pendiente, como dice la hermana Lorian, de las acechanzas y los engaños, ¿verdad? Que Satanás nos pone. No caigamos presa de eso. ¿Amén? Bien, después de aquí... ¿Ok? Se va a Jacob. ¿Ok? Y va a regresar a Betel. ¿Te recuerda el mapa, verdad? Sukkot, Siquem. Y ahora continúa su camino a Betel. ¿Ok? Vamos a ver eso aquí en la porción bíblica. ¿Algún hermanito que quiera leer del 35, capítulo 35, del verso 1 al 7? Hermanita Lorima. Amén.
Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano.
Amén. Muy bien. Una cosa que es importante notar, ¿verdad? Es cuántas veces se estaba mudando Jacob en ese entonces. En el capítulo 35, verso 5, el Rimal dice, salieron de Siquem. ¿Ok? Y entonces en el verso 16 dice, partieron de Betel. Y en el verso 21, y salió Israel y se fue a Migdal Edar. Amén. Entonces, vemos que todavía Jacob estaba como que de mudanza, en lugar de establecerse en un lugar. ¿Ok? Peligroso estar dando tanto tumbo. Ahora bien, Dios le había indicado en el capítulo, en verso 1, levántate y sube a Betel. ¿Ok? Al lugar donde él tuvo la visión de Dios y él se había convertido, o sea, él se había comprometido con Dios. ¿Ok? Cuando una persona reincide, o sea, reincide en el pecado. ¿Ok? No hay que convertirse otra vez, como hay muchas personas que enseñan. Pequé, me perdí, perdí la salvación, me voy a convertir otra vez, porque eso es un error. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Volver a encontrarse con Dios, arrepentirse y seguir para adelante en el Señor Jesucristo. Amén. Seguir para adelante en el nombre del Señor. Ahora, fíjense entonces, Dios le había dicho, ven a Betel donde tú me habías hecho altar, y estoy seguro con la intención de levantar un altar para confirmarse y renovar sus votos con Dios. Pero antes de ir allí, tenía que limpiar su casa. ¿Usted recuerda cuando leímos los versos que leímos al principio? Delante del Señor había que ir, decía Isaías, limpio, en santidad. Porque él iba a ofrecer un holocausto al Señor, pues tenía que tener un corazón limpio. Pues tenía que limpiar su casa, tenía que limpiar su familia, tenía que limpiar todo lo que él tenía. Tenía que limpiar los dioses ajenos, pero ¿qué yo estoy diciendo ahí? Jacob tenía muñecos en sus pertenencias, claro que tenía muñecos. ¿Ok? Y todas esas joyas y todas esas chucherías que usaban para engancharle encima a los muñecos, ¿tenía de esas? También tenía. Usted dice, ¿pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando del mismo Jacob? Yo no dejo de impactarme cada vez que yo leo esta porción, hermano. Pero lo primero que a mí me habla esta porción, ¿tú sabes lo que me viene a la mente primero? Que Dios es bueno. Cuando Dios dice en su palabra, alabad a Dios porque grande es su misericordia, porque Él es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Dice cuando Moisés se encontró con Dios allá en Sinai, que le dice, muéstrame tu gloria. ¿Recuerda esa parte? No, te voy a mostrar de rebote mi gloria. Te voy a esconder dentro de la piedra y tú vas a ver, me vas a ver la espalda, como dice, vas a ver el rebote de la gloria mía. ¿Ok? Cuando pasaba, había una voz que declaraba, no era Moisés, era Jehová, 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 grande para la ira, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Esa parte a veces la gente se lo olvida. Es la parte completa de Dios. Grande en misericordia, pero no se hace de la vista larga con el pecado, lo que quiere decir. Y dice que el pecado tiene consecuencias. Lo dice claro allí desde el principio que se le reveló a Moisés. ¿Cómo es posible entonces, si no es por la misericordia de Dios, que Dios le dé otras oportunidades más a Jacob? Un hombre que había permitido que en su familia estuvieran adorando muñecos. Le pregunto yo, ¿y de dónde salieron esos muñecos, hermano? ¿En qué pulguero los compraron?
Raquel se había llevado, le había robado esas cosas, se las había robado
los muñecos de Labán.
A Labán. Y, pero también esto dice, según la tradición, que la persona que poseía estos muñecos era el que heredaba de los padres. Heredaba del padre, también. Heredaba casi todo. ¿Entiendes? Como el hijo primogénito que heredaba dos terceras partes de todo lo que tenía.
Claro.
También.
Y Raquel los tenía.
Raquel los tenía.
Porque los hijos de ella eran ¿cuáles? Los más chiquitos, ¿verdad? Eran los menos chances que tenían de heredar nada. Tenían que deshonrarse los primeros 10 antes que a los dos chiquitos de ella le tocara. ¿Amén? Antes de ir a Betel, antes de encontrarse con Dios, había que limpiar la casa. Era importantísimo que limpiara la casa. ¿Ok? Cuando digo yo que el único lugar para el pecado es la tumba, porque el pecado hay que sepultarlo, hermano. Hay que estar muertos al pecado, como dice el hermano Pablo en el libro de Romanos. ¿Ok? Ahora bien, en el verso 4 dice: dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los sepultó en una encina. Yo los hubiera quemado, los hubiera hecho polvo. Más adelante, los mismos zarcillos de oro. Zarcillos son pantallas que le dieron los egipcios cuando saldrían ellos del Éxodo. Le dieron los zarcillos y Aarón los usó para... ¿Para qué los usaron? Los eché en el fuego y salió este becerro, le dijo a Moisés. ¿Usted recuerda aquello, verdad? Hermano, el pecado emboba a uno y lo hace hacer las cosas más tontas y morónicas que uno puede hacer, perdonando la palabra. Hay que tenerle repelillo al pecado. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Muy bien dijo mi hermanito Pablo que Raquel trajo los ídolos de su padre, se los robó. Le robó los ídolos. Alguno dirá, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón, como dicen en la calle. ¿Cómo fue? ¿Qué, o sea, qué sentido tiene robarle los demonios a una persona? Ninguno, a menos que tú quieras terminar como la misma persona. O sea, pero vemos dentro de todo esto, hermano, un plan de redención de Dios con esta familia. Si Dios nos abandonara al primer resbalón que nosotros damos, nos hubiéramos liquidado ya. Pero grande es su misericordia con nosotros, amén. Así que veamos esto, no tanto de que Jacob es pecador, what's new. Nosotros también somos pecadores. Vemos con asombro, Jacob tenía muñecos en su presencia. ¿Cómo va a ser que alguien que profesa ser del Dios viviente tenga muñecos en su casa? ¿Qué? Pero yo pregunto, ¿qué muñecos, figurativamente hablando, pudiéramos tener en nuestra casa? Todas las cosas que son intocables en nuestra casa, que van por encima de Dios, son muñecos también. Lo que pasa es que a lo mejor no se ven como un muñeco. Esas son cosas que nosotros tenemos que examinar, hermano. Hay gente que yo conocía en otra iglesia que tenía muñeco. El muñeco era el carro. El ídolo, queremos decir por muñeco. El ídolo era el carro. Y yo era el carro, carro para aquí, carro para allá, tanto cilindro por dentro. Había uno que decía, yo cada 6 meses saco el carro. Le saco el motor, lo desmantelo, lo limpio por dentro y vuelvo y se lo pongo. ¿Usted ha oído una sandez como esa alguna vez en su vida, hermano? La persona que venía y dice, es como si usted dijera, me voy a tomar algo para limpiarme las tripas por dentro, para que estén completamente limpiecitas. ¿Qué te saca con eso? Pues este muchacho limpiaba eso y le... No, y eso era el motor. El resto por dentro, eso estaba inmaculado, era un endiosando. Esta es la novia mía, decía. Por eso era que estaba jamón. Esta es la novia mía. Y no quiero nada más que esta es la novia mía. Yo me casé con mi carro. Un Toyota Celica del 79. SR5. Y qué sé yo qué. Sanganería de esa. Mire. Si venía un hermanito y hacía. Y en el parking al despedirse en el curso. Se recostaba un poquito el carro. ¿Para qué era eso? Eso era casi para pelear. Pues porque se le recostó del muñeco del ídolo. No es problema, hermano. O sea, ídolos modernos también. Hay personas que el ídolo mismo son ellos también. ¿Ok? Finalmente, cuando limpió su casa, edificó un altar. Cuando limpió su casa, pero tuvo que limpiar su casa. ¿Ok? Allí vino Dios y se encontró con él. ¿Ok? Y le recordó, ¿verdad?, que su verdadero nombre era Israel, a pesar de que aquí siempre se le ha estado llamando Jacob, 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 que era el nombre de nacimiento de él, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer unas preguntas aquí en esta porción. ¿En qué medida nosotros tenemos dioses ajenos, verdad? La misma pregunta que le estaba haciendo. Esto es para uno meditar, ¿verdad? El televisor, Hay personas que el muñeco es el periódico, que no hacen nada. ¿Ah? Hay otro que es Facebook ahora, Instagram, ¿cómo se llama esta otra tontería? Twitter, todas esas cosas. El periódico, los deportes, los hijos, la televisión, como dijimos, la política. Ahí está el ídolo Choreto hoy día. En una ocasión estaba yo en una iglesia de visita y se agarraron dos manganzones a las galletas en el parque, saliendo del culto. ¿Tú puedes creer eso? Yo un día escribo un libro de esto, no se preocupen. Aburronazo limpio, se oye más que pum, 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 pum. ¿Tú pensabas que era que estaban doblando un dron y era pum, pum, pum. Era tan, una persona así fuerte, así como Marco. Pum, 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 pum. Saliendo del culto, hermano. ¿Por qué era? Porque se habían puesto a discutir de política. Y uno parece que era chistoso y dijo dos o tres barrabasadas del candidato favorito del otro. Y el otro, sin mediar palabra, le brincó así, pum, 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 pum. ¿Y quién separaba aquellos dos manganzones? Le tocaron el ídolo. Estaba en la iglesia, pero no estaba adorando al Rey de Reyes. Estaba pensando en el ídolo que había dejado, que tanto le gustaba, lo iba a adorar ya mismo. Y cuando el otro le tocó el ídolo, se formó el problema. No es que se fueron a la carne, es que estaban en la carne ya. Lo que necesitan era un empujoncito. Desde antes de llegar al templo estaban en la chuleta ya. Claro que sí. Sí, hermano. ¿Okay? Hay que ser honesto con estas tentaciones. Y cuando uno vea eso, hacer como Jacob. Vamos a sacar toda esta basofia que yo tengo aquí en mi vida. Limpiar la casa. ¿Okay? Purificarse. Purificarse es sacar lo que contamina. ¿Verdad? Hay que sacarlo fuera. ¿Okay? ¿Y cuáles son los vestidos? Dice, hay que cambiarse los vestidos. Dice que, ¿vestidos de qué? ¿Nos dice la palabra? De entrañable misericordia. ¿Ok? Y nuestra vestidura lo que representa es la limpieza y la santidad. Fíjate que los santos que estaban delante de la presencia de Dios, en la visión de Juan en el Apocalipsis, decía que estaban vestidos como. Sí, pero su apariencia, ¿de qué estaban vestidos? ¿Sus vestiduras eran qué? ¿De qué color? Blanca, eran las acciones justas de los santos, de lino fino, inmaculado, puro, que representa la pureza, la santidad. Es cierto, como dice la hermana, aquí en el mundo, en la tierra, tenemos que cubrirnos de la coraza de justicia, de toda la armadura de Dios. Pero delante de la presencia del Señor, dice que los santos estaban vestidos con vestiduras blancas, inmaculadas, limpias. Jacob, al estar en la presencia de Dios allí en Betel, él le habla, Dios le habla a Jacob. Vamos a ver los versos 10 al 13. ¿Ok? 10 al 13. Maíta Lorimar lo va a leer, después ahorita hay otros más, hay otro chance para otros hermanos. ¿Cómo dice? 10 al 13.
Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre.
Amén.
Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. Y a tu la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él.
Muy bien. ¿Qué hizo Dios aquí con Jacob? Primero dice, como dice el verso 10, tú te llamas Jacob, pero no te vas a llamar más Jacob. Te vas a llamar Israel. El que alterca con Dios, el que lucha con Dios. Hermano, ese nombre de Israel, ¿no le parece a usted profético y bien apodado para Jacob? El que lucha con Dios, no solamente porque quería intimar con Dios, sino porque resistía a Dios, que es la otra posible traducción del nombre. Pues él estuvo resistiendo, ahí lo ven. Dios le dice que él es el único Dios verdadero y él sabe que él fue el que se le apareció y lo visitó, pero él tenía otros muñecos en su posesión. Allá le dijo, camina delante de mí, y entonces él estaba tratando de chanchullar con Labán, tratando de ser más listo. Después que yo sea más listo que Labán, yo me mantengo al frente. El que da adelante, da dos veces. O sea, él le costaba confiar en el Señor. No que no confiara, pero no estaba entregado descansando en las manos del hombre. No había reposado en Dios. Amén. Batallaba con Dios. Batallaba con él mismo y batallaba con Dios. Es lo que quiere decir eso. Por eso el Señor le puso Israel. Este muchacho Israel iba a ser el espejo, oiga esto bien, de los que iban a venir después de él. Él era como un poco cabezón para las cosas, ¿verdad? Y los que vinieron después de él, ¿qué usted me puede decir de él? Más todavía, hasta el día de hoy, hermano. Si hay algún hermano en Israel que está oyendo esto grabado, pues después me envía una cartita con unos chocolates adentro y nos seguimos amando en el Señor, pero es que es la verdad. Usted no puede decir la patita de la que cogíamos acá también. Pero es realidad. ¿Okay? Y créame, pues yo los conozco de primera persona. Y tengo muchos amigos de allá también. Ellos mismos lo reconocen, que son bien agallú para las cosas. Pero es que es algo que está como en los genes desde aquí. Si me dicen, ¿sabe de que yo desciendo de Israel? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Es cierto. Pero ¿sabe que Dios tiene un propósito con eso también, verdad que sí? Dice que Dios no escogió Israel, el pueblo de Israel, porque era el pueblo más poderoso, ni el más lindo, ni el más inteligente, ni el más bello, ni nada. Sino era porque más insignificante y más cabeciduro que había. Duro de cerviz. O sea, como el buey que no se deja poner el yugo encima, que se sacude y no se deja, que no se quiere domar, el que pelea con Dios, de ahí que viene el nombre. Por eso Dios no lo iba a amar más. No, hermano, para eso los escogió, para mostrar en ellos su gracia y su misericordia. Lo mismo hizo con nosotros, dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, nosotros, para mostrar en nosotros la riqueza de su gloria. Bendito sea Él. No depende de que nosotros seamos los intachables. Él quisiera y Él quiere que nosotros vivamos de manera intachable. Pero si dependiera de que nosotros fuéramos intachables, no se movía nada, hermano. La misericordia de Dios siempre tiene que estar activa sobre nosotros. Amén. Eso no quiere decir que vamos ahora a pecar porque Él es misericordioso, ¿no? Eso quiere decir que nos veamos con temor y temblor delante de Él y decir, mira qué bueno es el Señor, que aún yo siendo malo, eres bueno. ¿Qué me incita eso a mí? A ser agradecido y andar según su voluntad. Amén. No lo contrario. Pero el Señor es bueno. ¿Ok? Así que, cuando alguien peca, como había pecado Jacob, ¿qué necesitaba hacer? Arrepentirse de su pecado y volver al Señor. Nada más. No había que complicarse la vida con nada más. Eso fue lo que hizo. Limpió su casa, limpió su familia y fue a encontrarse con Dios. Bendito sea el Señor. Yo añadiría que no hay que estar toda una vida esperando para ir a reconciliarse con Dios. O sea, no hay que ir a Betel para yo encontrarme con Dios otra vez. Yo lo puedo hacer donde quiera que yo esté. Amén. Bendito el Señor. ¿Cuándo es que Dios ratifica su promesa de nuevo pacto en nuestras vidas? Nuevo pacto, acuérdate que este era el viejo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Basado en qué? En la muerte de Cristo. Obrado en la sangre de Cristo. Ese nuevo pacto es mejor. ¿Cuándo Dios nos ratifica? O sea, ¿cuándo es que Dios nos recuerda? ¿Cuándo es que Dios nos reafirma las promesas que nos hizo a través del nuevo pacto? ¿Cuándo? Claro, exacto. Y por ende, ¿cómo uno? ¿Cuán frecuentemente debe vivir uno arrepentido delante de Él? Todo el tiempo, ¿verdad que sí? O sea que todo el tiempo el Señor nos está recordando el nuevo pacto que Él hizo con nosotros a través de la sangre de Cristo. Si no hubiera sido así, imagínate dónde iríamos a dar nosotros. Bendito sea Él. ¿Cuándo se produce en nuestra existencia algo similar al cambio del nombre dado a Jacob? No temas, porque yo te redimí, dice. Yo te puse un nuevo eres, un nuevo nombre. Mío eres tú. ¿Cuándo ocurre eso en nuestra vida? Cuando usted se convierte a Cristo, hermano. Ahora, ¿usted sabe el nuevo nombre que Dios le dio? No lo sabe. ¿Cuándo se va a enterar de ese nuevo nombre? Cuando usted vaya allí cara a cara. Es que eso es lo que pasó aquí. Él se encontró cara a cara con Dios. Y Dios le dijo, tú no te llamas Jacob, tu nombre es este. Cuando tú te encuentres cara a cara con el Señor, Él te va a decir lo mismo. Lo dice la palabra. Dice que ella le dará una piedrecita blanca, dice allá. Apocalipsis 3. Con el nombre, un nombre nuevo que solamente conoce Él. Dice, mira cómo es que yo me llamo. Yo estoy seguro, cuando tú ves eso que el Señor te dice, dice, ese nombre que tú me pusiste, ese es el nombre perfecto. Ese mismo es el que me describe a mí y te describe a ti. ¿Tú puedes estar seguro de eso? El nombre que a lo mejor le pusieron a usted aquí, dice, ese nombre más nunca era. El nombre que me puso el Señor, ese es el que es. Cuando lleguemos allá, sabremos. Amén. Pues, este es el verso de Isaías 43, ¿verdad? Yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Amén. Cuando Él nos compró con su sangre, Él nos puso el nombre que Él quiso. Nos cambió el nombre. Amén. No lo sabemos todavía. Pero estoy seguro que Natalia no va a ser. No hay forma que nuestros padres lo pegaran. Porque solamente lo puede poner el Señor. Así que usted puede estar seguro de algo que no es el nombre que usted tiene ahora. Es otro nombre. O más lindo que sea su nombre. Amén. Bendito Dios. Ya veremos. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Más adelante, en Génesis 35, 16 al 18, algún hermanito por acá que lo quiera leer. Esto es el hermanito voluntario. ¿Quién dice por acá? El hermanito Pablo lo lee. Versos 16 al 18 para ir adelantando. ¿Qué?
Muerte de Raquel e Isaac. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, cuando había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.
Benoni, que quería decir el hijo de mi aflicción. Y entonces Jacob le cambió el nombre y le puso hijo de la mano derecha, que es lo que quiere decir Benjamín. ¿Ok? Le cambió el nombre. ¿Cómo tú le vas a poner un nombre tan feo a tu hijo? El hijo con el cual me chavé. ¿Tú no vas a poner ese nombre? Me chavé Ortega se llama. ¿Tú no vas a poner ese nombre a un hijo? ¿Tú le pones algo que hable de la gloria de Dios? De la bendición. Hijo fuerte. El hijo de mi mano derecha le puso el papá. Pues claro. ¿Cómo tú vas a poner? Va a estar recordando un momento triste en el cual Dios tuvo propósito. Hay momentos tristes en la vida. No quiere decir que Dios no haya tenido propósito con ellos, hermano. Hay que pensar bien claro eso. Por eso se llamó Benjamín. Más adelante en la historia va a salir Benjamín. Y va a salir José. Van a ser los protagonistas del resto. Desde el capítulo 37, de hecho, de cuando vayamos. De ahora en adelante, todo va a ser hablando de José. ¿Ok? Y de Benjamín. Alrededor de toda su familia, hasta el final de Génesis. ¿Ok? ¿Ok? Fíjese, justo después de que se hubiera restaurado la comunión con Dios de Jacob y su familia, al poquito tiempo murió Raquel. Ya usted vio como el hermano Pablo pariendo, tuvo un parto bien difícil y murió. Antes de llegar a Efrata, ¿tú sabes quién es Efrata? ¿Se acuerdan? Belén. Antes de llegar a Belén, Efrata, dice que murió. Voy a buscar el mapa para que usted se ubique, ¿verdad? Siempre es bueno ver por donde todos estos muchachos caminaron, ¿verdad? Míralo aquí. Bajó de allá, llegó a Sucot, pasó a Siquem, a Betel. Venía antes de llegar a Belén, ahí murió. Más adelante él se iba a establecer aquí en Hebrón. ¿Okay? De Hebrón es que saldrían sus hijos a comprar comida en Egipto, porque había caído un gran hambre sobre la tierra. ¿Amén? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Vamos adelante. Entonces, el que usted esté siendo bendecido o esté teniendo una experiencia grande con Dios, no quiere decir que usted no vaya a padecer aflicciones. En muchas ocasiones Dios permite las aflicciones como una prueba. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. No salió bien desde Betel. A los pocos días, estoy seguro, viene y le sucede este momento triste. Alegre por un lado porque tuvo su duodécimo hijo, pero por un lado, su esposa, que era la que él amaba sobre todas, ¿verdad? Suena medio raro decir eso, porque es que lo que es raro no es que la amaba más, lo raro es que es sobre todas, ¿verdad? Porque se supone que uno tenga una sola esposa. Pero ya usted sabe la situación específica que estamos hablando aquí, lo hemos dicho antes. Pero era la que él amaba. Y dice que dando a luz, el segundo hijo de ella, el número 12 de él, falleció. Era bastante común, hermano, en aquellos tiempos. Eso no había hospital, no había banco de sangre, eso no había rayos X, eso no había CT, no había sonograma, no había nada de esas cosas. Eso era ahí con una partera y eso era ahí a como viniera, hermano. ¿Okay? Muchas mujeres, y de hecho en los tiempos, no hace mucho tiempo en Puerto Rico, las mujeres morían de parto, muchas veces. Y los nenes también. Era un momento difícil, estrésico. Gracias a Dios, los avances de la medicina, pues la cosa se ha puesto casi de rutina. Antes no existían cesáreas, ahora la cesárea eso es como si fuera como pan caliente, ¿verdad? A veces yo digo yo hasta innecesaria, ¿verdad? Porque ya se ha tornado más en qué me paga más el plan, la cesárea o el parto natural. ¿Qué tiene menos riesgo por la obstetricia, o sea, el muchacho salir por la cavidad pélvica? Pues mejor lo abro y lo saco directo por aquí. Ya, se ha tornado tan avanzada el asunto de cesárea que algunos médicos dicen que tiene menos riesgo que el parto normal. Mire eso. Para que usted vea cómo han avanzado las cosas. Ok. Fue probado. Ok. Justo después que había encontrado al Señor. Eso es algo que pasa en la vida del creyente también, hermano. Por eso es que el Señor prueba la fe. ¿Okay? Y el asunto de que pase por el momento difícil no quiere decir que Él no está contigo, todo lo contrario. Es que Él quiere que la misma situación que te llevó a ti a reafirmar tu vida con el Señor, tú nunca lo olvides y sigas. En ti sigas entendiendo que tu vida está en las manos de Él. Él tenía un propósito con que Raquel muriera. Quizá no lo iba a entender Jacob, quizá no lo entendamos nosotros, pero Dios no hace las cosas por casualidad. Había un propósito con esto. Amén. Ahora, Jacob no sufrió pérdida, porque quien está andando con el Señor no tiene pérdida, hermano, todo es ganancia. Este edificio que vemos aquí existe hoy en día cerca de Belén y es la tumba de Raquel. Entonces, un día, si usted visita por allá, usted puede pedir tiempo a la tumba de Raquel. Pues, yo no sé, mucha gente tiene obsesión con las tumbas, yo no, ¿verdad? Hay gente que va y dice, yo quiero ir a la tumba de Jesús, pero ¿para qué? ¿Usted va a ir a la tumba de Jesús? Eso no es importante. Importante es dónde está Jesús ahora. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo. ¿Y quién se supone que está en su corazón? El Espíritu Santo de Dios. Eso es todo lo que importa. Pero muchas personas se obsesionan. Y esto es allí, eso está así ahora, pero que esto es una foto de hace ciento y pico de años. Pero ahora usted va y eso ahí, aquí está el parking, aquí ven el joyetique, aquí al lado está la cafetería. Entonces sí, esto es así ahora. Eso está comercializado completo, que pierden el respeto. ¿Ok? Muy bien. Nos dice la experiencia de Jacob que los hijos de Dios están exentos de pruebas y experiencias dolorosas. No. Dios la usa para probarnos. ¿Qué propósito tiene la prueba? Para que vuestra fe, sometida para prueba, ¿qué a qué? Crezca. Mucho más valiosa que el oro. ¿Okay? Aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Para qué? para que siga fortaleciéndose y creciendo. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Seguimos los últimos dos puntos, con esto nos vamos. Isaac. Isaac estaba vivo todavía, hermano. No se habla de él en la historia, pero estaba vivo. Y no hacía mucho tiempo antes, estaba vivo Abraham. Estuvieron vivos los tres. Abraham, Isaac y Jacob y Esaú. E Ismael también. Lo que pasa es que, como la historia va cambiando de enfoque, pues a veces uno pierde de noción dónde era que estaba cada uno. Muy bien. Déjeme leer este. Vino Isaac y vio Jacob y Isaac, su padre, a Mamre. ¿Se acuerda que estaba Efrata, Mamre y Hebrón? El encinar de Mamre. Mamre era una persona que era amigo de Abraham. Y eran bien amigos. Mamre era la ciudad donde vivía Mamre y le pusieron Mamre. Vino Jacob a visitar a su padre en Mamre, donde vivía toda la vida. ¿Okay? Y a la ciudad que está al lado la llaman Hebrón. Eventualmente toda el área se llamó Hebrón. Por eso le llamaban Abraham el Hebreo. Los de Hebrón son hebreos. ¿Okay? Duró 180 años. Murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y sus hijos. Fíjate que dice, fue recogido a su pueblo. ¿Usted se acuerda cuando los saduceos le fueron a entrampar a Jesús con el cuento aquel de la esposa que había tenido 7 maridos y al final murió ella también? ¿Te recuerdas? Porque ellos no creían que había existencia después de la muerte. Y él le dice, ¿usted no ha oído lo que dice la palabra que dice que Dios... Él se le apareció muy serio, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso que dice, fue reunido con su pueblo, o sea, con Abraham, y después iría Jacob. Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. O sea, cuando uno muere aquí, el cuerpo es el que se muere, pero el alma es eterna y va a la presencia de Dios. Pero los saduceos, ¿verdad? Eran, no hay más ciego que el que no quiere ver. Estaban con esa ignorancia. Ok, importante, ¿verdad? La confirmación, el pacto continúa, aunque Isaac se muriera, Abraham se moría, Isaac se moría, pero el pacto seguía con cada uno de la descendencia, seguía ahora con Jacob y con sus hijos hacia adelante, ¿ok? 180 años para ese tiempo era un montón de años, no comparan con los 969 de Matusalén, porque los... La gente antes del diluvio duraba muchos años, y cuando vino el diluvio la edad se rebajó mucho. Ya para los tiempos más adelante, como vemos en Isaías, dice, el hombre dura 70 años y los más duritos duran 80. Pues ya iba por 80 los más duritos, mientras que aquí este varón duró 180. Duró un montón de años. ¿Ok? Lo enterraron en la cueva de Macpela, que era en el encinar de ese lugar que se llama Mamre. Allí había comprado Abraham una propiedad para sepultar allí a Sara. ¿Te recuerdas, verdad? Y allí mismo lo sepultaron a él. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes vean que a lo mejor no se ve mucho aquí, pero esto es una línea de tiempo. El año 2000 y pico antes de Cristo hasta el año 1600. Esto es lo que se conoce como la era de los patriarcas. ¿Qué patriarcas son esos? Abraham, Isaac y Jacob, y empezando con José. Ese tiempo de ahí, como 500 años. ¿Ok? Entonces, aquí hay un momento, aquí algunas fechas diferentes, porque los que estudian las fechas, hay algunos que dicen que las fechas ocurrieron más tarde o más temprano de lo que algunos las estiman, por ejemplo. Pero si buscamos bien en la palabra, yo tiendo a pensar, la que dicen temprano aquí, por ejemplo, en el tiempo de... Este fue el tiempo que vivió Abraham, ¿ok? Nació y murió. Aquí tuvo a Isaac. Isaac duró más que él, claro. Entonces, Isaac tuvo a Jacob. Deja ver a Jacob aquí, ¿ok? Pero hubo un tiempo, si usted se fija, que estaban los tres vivos. Claro, y Abraham era bien viejo. Isaac era pues de edad mediana y Jacob era un nene. Pero Jacob conoció a su abuelo, lo que le quiero decir. Antes de ello había muerto Sara. La muerte de Sara. Cuando murió Sara, obviamente, todavía Isaac no se había casado. ¿Usted recuerda? Pues obviamente, pues Jacob conoció a su abuelo, pero no conoció a su abuelo. Entonces eso te lo ayuda a usted a ubicarse más o menos qué era lo que estaba pasando en aquellos tiempos. ¿Okay? Más adelante, ¿okay? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la historia de José. ¿Okay? En esta época por aquí. ¿Okay? Cuando José nace, obviamente, Jacob estaba vivo porque Jacob era su papá. Bien. Pero también estaba vivo Isaac. ¿Usted lo sabe? Porque Jacob tendría, José tendría en esos tiempos, ya para ese tiempo tendría quizás como 9 o 10 años, cuando entonces muere su abuelo Isaac. ¿Ok? Y ya José pues tendría sus añitos. Después José, más adelante, te va a ver, es traicionado por sus hermanos y es vendido y se es llevado a Egipto. ¿Ok? Entonces ya allí pasa a estar en Egipto. ¿Ok? Y esa es la historia que vamos a ver. Pasa José a estar allá y al poco tiempo, ¿verdad?, se lleva a su familia y después de una generación de faraones que no conocían a José y su familia, los esclavizaron. Y esta barra que vemos aquí es la esclavitud en Egipto, que duró prácticamente 300 y pico, casi 400 años. Si usted suma todo, desde el tiempo que llegó José allá, 430 años de esclavitud. Y ahí después de ello es que se manifiesta la gloria de Dios a través del llamado que él le hace a Moisés, ¿ok? Para que nos podamos ubicar. O sea, desde el tiempo que estamos hoy, si vamos entonces a donde lo dejamos en la historia, que es la muerte de Isaac, 1870 años antes de Cristo, usted le suma los 2000 que tenemos ahora, pues usted se da cuenta, eso hace 3800 años, esto que estamos leyendo aquí. Pero uno le parece que eso hubiera sido hace 10 años atrás, ¿verdad? Para que usted vea que Dios es el mismo a través de los tiempos. ¿Amén? Él no cambia. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, y con esto terminamos. Esaú, el hermano de Jacob. ¿Qué pasó con Esaú? Que no vamos a entrar en mucho detalle. Esta es el área que se le conoce como Edom, que quiere decir rojo. Se ve que la tierra se ve como rojiza. Ok, esa área allí que es al sur de donde es el pueblo de Israel hoy día. ¿Amén? ¿Todo bien?
Sí, tenía una pastillita para darle la presión.
Ok, pues por eso es que es bueno llevarlo donde la hermana, porque la hermana lo conoce y sabe qué medicina se toma y qué no, ¿verdad?
Es que está tomando también tramadol desde el accidente y sabe eso lo que lo
pone. Ah, eso también.
Pero también es que como él se antoja de venir, dice ella, después se lo trajo, porque nosotros lo vamos a poner.
Sí, porque es que él dice que él se sale de la casa por venir para acá, entonces ella lo trajo.
Porque al final le dijeron que por lo menos ella coge un mes de descanso, de no estar caminando por ahí. ¿Eh?
Pero quién lo, ella lo dijo, ¿quién lo tiene en la casa? Si él se quiere ir.
Pero yo por lo menos ya le cogimos el número de teléfono de ella y nosotros lo apuntó, porque así también nos podemos comunicar más con ella. Pero estaba allí, pues le duele todavía, pero ya está en la casa, lo iba a ver en un ratito, le dio la pastilla y
sí, ahora le baja la presión, está bien. Muy bien, gloria a Dios. Edom, de donde se estableció Esaú, el monte de Seir, le llamaban también. A donde dijo Jacob que iba a ir detrás de Esaú, pero nunca llegó. Ese era el monte de Seir, ¿ok? También está allí la ciudad que le llaman Petra, hoy, no sé si usted ha visto esto, ¿ok? Era la ciudad de un grupo de descendientes de Esaú, edomitas, que eran, se llamaban los nabateos, y ellos tallaron una ciudad dentro de la piedra, esta es la entrada nada más, pero dentro hay un montón, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero queda cerca, es en Jordania que queda esto hoy. Eso existe. National Geographic, sí. Ah, creo que David llegó a ir. Pero de Israel se puede ir, pero hay que viajar en un avioncito y quedarse allí de un día para otro. Un poquito más complicado. ¿okay? Pero por dentro tiene un montón de salones y unas áreas de reunión de aquellos tiempos. Esto es viejo, hermano. ¿Entiendes? Esto tiene el mismo tiempo que vimos aquí, 3.500, 3.700 años atrás.
Hay un predicador que dice, según es que la regulación contraria de los
Es cierto, porque dice que fue en los campos de Edom, él proveería, o sea, cuando dice que llevé, dice, no sé si es Apocalipsis 12 o algo así, que dice que llevó la mujer y va a dar a luz al desierto, que es la alegoría del pueblo de Israel. Dice que lo llevó al desierto y lo protegió. Exacto, pues se habla de este lugar. ¿Okay? Posiblemente ahí es que sea, es cierto. ¿Ok? Muy bien. Así que, ¿verdad? A Esaú, a pesar de que no logró la bendición de la primogenitura cuando fue a bendecir Isaac a sus hijos, porque Jacob le robó la primogenitura y Rebeca se encargó de acabar de engañar a Jacob para que Jacob le echara la bendición para que Isaac le echara la bendición a Jacob en lugar de Esaú. Pero como quiera le dijo, también él será una gran nación, Esaú, y así mismo fue. ¿Okay? Se entiende que Saúl tuvo tres o posiblemente cuatro mujeres, ¿ok? Según lo que nos dice, ¿verdad? No, tres o cuatro, porque a veces los nombres se parecían. ¿Ok? Y en esa área, a pesar de que está bien seca hoy, en aquellos tiempos había manantiales, había muchos oasis. Y esa tierra no es seca, no era seca como la vemos nosotros hoy. Era una tierra, ¿verdad? Esta es la entrada de lo que vimos. Donde había mucha bendición, ¿ok? Así que, también se menciona aquí siete generaciones de reyes, ¿ok? Del linaje de Edom, al igual que habían siete generaciones impías de Caín. Ustedes recuerdan las siete generaciones de Caín que llegaron y de ahí para adelante no hubo nada más. Esas generaciones, ¿se acuerdan que murieron cuándo? En el diluvio. Solamente la generación de Noé fue la que persistió. ¿Usted recuerda, verdad? Pues aquí se menciona un paralelo interesante de que hay siete generaciones impías. Porque hay que decirlo, esto fue una nación grande, pero fue una nación impía. Ismael, de Ismael salió una nación grande también, pero era una nación impía. ¿Qué? El que sea grande no quiere decir que es importante o que es de renombre, sino solamente que tuvo un impacto en la humanidad, pero no quiere decir que tenían temor de Dios. Eso es lo que pasaba aquí. ¿Ah? ¿Así está Estados Unidos ahora mismo? Está hecho un impacto grande, la nación más poderosa del mundo, pero una nación impía. Perdonando, ¿verdad? Porque la gente es indiosa, pero es una nación impía. Si los dirigentes son impíos, habrá temor de Dios en un montón de personas. Pero son impíos, las decisiones que han tomado son impías, están deshonrando al Señor. Son impíos. ¿Ok? Muy bien, así que tuvieron sus riquezas temporales y su fama en este mundo, pero como fueron impíos, nada de eso le valió en la eternidad. ¿Ve? ¿Dónde están ahora? Usted va allí no hay nadie, hermano. En toda esa área que se llamaba Edom, no hay nada. Jordania, es un desierto allí, en un área bien grande, pero un área de tierra. No hay nadie, no quedó nada allí. ¿Okay? Lo único que hay es ese sitio, que usted va allí y entra y ve todo eso y se maravilla. ¡Wow! Aquí hubo un impacto grande hace casi 4.000 años, pero nada queda de ello, aparte de una ruina. ¿Verdad? Nada más. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta aquí nos ha traído el Señor, hermanito. Vamos a algunas aplicaciones de lo que hemos aprendido. Amén. Nuestra actitud en la adoración. Cuando Jacob, su familia y sus acompañantes se acercaron a Betel para adorar a Dios, ¿ok? Tenían que ir bien preparados. Y fueron bien preparados. Se acercaron con reverencia y cuidado, pero a la misma vez tuvieron que sacar de su presencia los muñecos que tenían. Y hablamos de dónde salieron los muñecos, que Jaquel se los había robado a Labán. ¿Recuerda eso? Y estoy seguro que uno que otro habrán capturado en el camino, porque estaban caminando por una tierra donde los muñecos abundaban. Estoy seguro, había pulgueros a diestra y siniestra en el camino que vendían. Compra sus muñecos aquí, muñecos poderosos aquí, a precio de mondongo y guimo. ¿Sí? Y capturarían su colección de muñecos para adorarlo. Tuvieron que salir de todos esos muñecos. Hay que tener en cuenta que la santidad de Dios hay que honrarla y hay que actuar con reverencia. Amén. Además, si usted está dependiendo de ver a un muñeco, usted no está agradando al Señor para nada. Se está engañando usted mismo. La dirección continua de Dios. ¿Okay? En los momentos de las grandes decisiones, Dios se le aparece a Jacob en Betel. Y le indica exactamente lo que tiene que hacer y le ratifica sus promesas. ¿Ok? Dios quería que ellos anduvieran por fe, aunque no siempre sabían qué paso era el que iban a dar, ni estaban muy ciertos. Aprendieron que para caminar y agradar al Señor hay que andar y creerle a Dios a cada paso de la vida. ¿Ok? Y confiar de que Dios estaba dirigiendo cada paso. Amén. Importante. Si no fuera por la misericordia y la dirección de Dios, Jacob no hubiera llegado ni a primera base. Otra explicación. La vida y la muerte en la familia de Dios. ¿Hubo sufrimiento en la familia de Jacob? Claro que lo hubo. ¿Ok? Justo cuando Raquel iba a dar a luz su segundo hijo, muere. Le quiso poner un nombre trágico. Se llamaba Benoni, hijo de mi aflicción. Pero Jacob se lo cambió al hijo de mi fortaleza, hijo de la mano derecha. ¿Ok? Y Benjamín fue el niño añoñado de Jacob. Posiblemente con toda seguridad, porque su amada esposa falleció cuando lo dio a luz. Él y después José. Eso iba a traer problemas después, hermano. Lo vamos a ver en la próxima lección. Cuando vio la preferencia de sus otros hermanos, muchos hermanos de ellos podían casi ser papás de José y ciertamente papás de Benjamín. Y entonces ellos no veían con buenos ojos de que su padre Jacob añoñara a estos dos. Los añoña porque son los hijos de Raquel. Muy cierto. Y esas cosas, esos desbalances, iban a traer problemas. ¿Dios se iba a glorificar en esos problemas? Claro que sí, usted lo va a ver también a través de la historia. Amén. ¿Ok? Y obviamente, a través de la muerte de Raquel, ¿okay? Obviamente, ella completó la descendencia entera de Jacob. La historia dice que él iría a tener estos 12 hijos, y estos 12 hijos, de esos 12 salieron las 12 tribus. Amén. Así que la vida de Raquel fue, la muerte de Raquel fue el comienzo, el nacimiento de una nueva nación, de los 12 hijos. Y esa historia es la que vamos a ver ahora, ¿sí? De ahora en adelante, hasta el fin de Génesis. ¿Ok? ¿Alguna preguntita o duda hasta aquí, hermano? Bueno, hasta aquí entonces nos acompañó el Señor. La semana que viene, el maestro Josué va a tener esta parte. José es vendido y llevado a Egipto. Miren dónde lo tienen ahí. Ahí lo tienen amarrado a vendérselo a este que se llama ¿cómo? Potifar. Está diciendo, ¿compro este o compro este? De acá. ¿Eh? Están vendiendo esclavos allí. Lo que pasa es que no es este el que lo vendía, fueron los árabes los que estaban, eran los ismaelitas. Imagina eso, se saca cuenta. Ismael era hermano de... ¿verdad? Era tío. O sea, Ismael era... Tío de Jacob. Tío abuelo. Entonces, o sea, los... ¿Cómo le llamamos? ¿Qué caraban los ismaelitas de los israelitas, verdad? En esa generación... eran como si fueran primos segundos, ¿verdad? Primos terceros. Pero a esos parientes fue que lo compraron. Y lo vendieron entonces aquí a Egipto. Para que usted vea cómo es a tiempo eso. Y vamos a ver entonces ahora la historia de José. ¿Okay? Semana que viene, capítulo 37 y capítulo 38, hermanito. ¡Amén! Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar y nos vamos a casa con la bendición de Dios. ¡Amén! Bendito sea el Señor. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bueno, te damos gracias porque tú nos acompañaste hasta esta hora. Gracias, Señor, por darnos tu bendición, por poder escudriñar y redimir bien el tiempo, y por hablar, Señor, y creerle a tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, y llévanos bien a nuestras casas, que podamos atesorar grandemente lo que hemos aprendido hoy. Que veamos por sobre todas las cosas cómo tu misericordia es la que va por sobre todas las cosas sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú estés con Jesús Natividad, le bendigas y permitas que todos esos síntomas de alta presión y todo se vaya y que esté tranquilo, que pueda dormir bien, que se ponga bien. De igual forma, Señor, a todos nosotros, ahora cuando salgamos, que vayamos a nuestra casa tranquilos, con tu bendición y que tú nos acompañes en todo, Señor. Gracias te damos, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanito. Recuerden mañana el programa en radio y el jueves acá en la casa de Dios, que estamos orando también. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.